Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol en este viernes. Estamos a 9 de febrero, año 2024. Buenos días, Cintia Ortiz. Buenos días, Zobeida Ramírez. Buenos días a todos los que conectan con nosotros desde cualquier rinconcito de este planeta.
Y desde este rinconcito de la cabina, yo te doy los buenos días, Rey. Buenos días, Sobe. Y buenos días a ti, Camino al Sol oyente. Feliz viernes. 9 de febrero ya, wow. Tú ves que febrero va rápido. El tema es enero. Es con enero que hay que hablar. 9 de febrero ya. Día Mundial de la Pizza. De eso vamos a hablar en un ratito, para los amantes de la pizza.
Qué rico arrancar una mañana comiendo una pizza.
Una pizza fría de nevera. Tú eres
rico.
De los que abre la nevera, señores.
Sí, lo que quedó del
de la pizza
anterior.
De una noche anterior cualquiera, sí. Al otro día fría de nevera.
Qué rico.
El señor Reinaldo Infante es de esos fenómenos.
De esos, sí, es rico.
Que se la come así.
Es rica.
Pero mira, déjame decirte que he conocido a un par de personas que también les gusta
sí,
así.
Sí, es que es
y
rico.
Me gustaría saber si los Camino al Sol oyentes son de esa línea también.
849-785-1110.
Tú eres de los que come pizza fría de nevera. Hoy Día Mundial de la Pizza, hablemos de cómo nos gusta la pizza. A mí me gusta mi pizza caliente.
No, está bien. A mí me gusta en su
también me gusta que
variedades.
Me traigan desayunos cuando me veo a nuestra querida Zobeida. Sí, también me gusta.
Sí, yo cuando Zobeida dice voy de camino y ya está el jingle en el aire, es que
ya tú sabes
es que ella viene tocando la puerta
mira,
con los pies.
Ni puede entrar, qué maravilla.
Ayúdame a Zobeida, no seas así, ayúdamela. Caramba.
La ayuda.
Por supuesto, porque es que Sobe viene cargada con muchísimas cosas en este viernes donde estamos celebrando, como decía Cintia, el Día Mundial de la Pizza, pero también es el Día Internacional de la Lengua Griega. ¿Cuántas cosas pasan aquí en Camino al Sol? Miren, hoy se celebra el Día Internacional del Pastelito, porque Zobeida trajo pastelito aquí a Camino al Sol, Zobeida. Ay, señor, mira, el pastelito es bueno con café. Dame café, por favor. Gracias, dame mi cafecito, porque miren, Zobe lo que trajo fue, amigos y amigas Camino al Sol oyentes, pastelitos. Entonces, usted ha probado, así como me gusta la pizza fría, a mí también así me gusta comer los pastelitos, me gustan así con café, porque saben muy ricos. Sobe, buen día, ¿cómo te estás?
Yo estoy muy bien.
¿Tú estás muy bien?
De ponerte contento a ti, a Cintia, de ponerlos sí, a todos contentos con
pastelitos.
Tú.
Ay, eso es como un San Valentín adelantado.
Eso es, tanta amabilidad me confunde.
¿De mí? No, Reinaldo Infante, no,
lo que pasa
creer.
Es que mira, Sobe está tan conectada, Rey, con esta intención del día de hoy, que ella dijo, no, yo lo voy a poner en práctica siempre, pero yo hoy lo voy a poner en práctica bien, full. No mira. Dejes pasar el momento y regálale una sonrisa a quien siempre ha estado
anda,
para ti.
Gaño, Sobe. Ya, anda,
yo además de sonrisa Sobe. Regalo pastelitos.
Sí, regala pastelitos, Sobe.
Déjame darle esta Sobe. Es que te acuerdas que mencionamos pastelitos en estos días.
Mencionamos el pastelito, tu amigo que hace pastelitos de forma de corazón.
Exacto.
Entonces, hay un sitio que yo hace como par de semanas que quería traerles pastelitos, pero yo vi en su anuncio que abrían a las 7.
Es verdad.
Y yo, bueno, pues no se va a poder. Y hoy dije, pero déjame pasar a ver.
A ver si a las 7 están listos.
Y estaba abierto, Rey, a las 6:25. Yo, pero me detuve y por eso, tú sabes, llegué así como...
Sí, para Rey está todo bien.
Sí, sí, no pasa nada. Media hora más que yo hubiera llegado, él no le da importancia.
No pasa absolutamente nada. Mira la sonrisa.
Él se la está saboreando.
Señores, no dejes pasar el momento. Regálale una sonrisa a quien siempre ha estado para ti. Rey está de oreja a oreja por esos pastelitos que le trajeron.
Sobe, te quiero.
Sobe, gracias.
Sí, te quiero. Te
por esos detalles. Bueno, yo
porque
también,
aquí en Camino al Sol... Se pone en práctica lo que nosotros decimos.
Pero por supuesto.
Eso de valorar al prójimo. Además,
podemos invitar a los caminos al oyente que quieran un pastelito.
Sí, yo creo que hay.
Los que estén por la zona.
Sí, que estén por la zona. Bueno.
Que quieran un pastelito.
Y ellos se saben la dirección.
Exacto.
Vienen solitos aquí.
Ay, pero mira.
Tenemos aquí algunos pastelitos tan calentitos, ricos.
Y esa fundita, como que hay que quitarla del medio porque yo la destruí, tú sabes. Pero Elizabeth es una mujer inteligente y no va a sacar eso.
Eso, lo que hay que consumirlo, ahí se acaba
sí,
más rápido.
Prográmale la cara a Reinaldo disfrutando ese pastelito, porque yo verlo a él disfrutárselo así, Cintia, ya yo estoy paga.
Se lo vamos a enviar al WhatsApp, pastelito. Se lo vamos a enviar para que vean ese momentito divino.
¿Sí,
en serio? Sí, sí,
pero miren, coge uno, sí.
Yo voy rico. A coger uno, yo voy a coger uno.
Los amigos que quieran venir nos pueden preguntar la dirección.
Sí.
Al 849-785-1110 y se la decimos así en privado. De dónde estamos, para que vengan y se coman un pastelito con nosotros. Sí.
Y sigan
sí.
la ruta.
Y sigan la ruta. Sí.
Aunque hoy es el día de la pizza, pero.
No, importa. No. Pero hoy es
ahorita
el día
bien,
del pastelito aquí en Camino al Sol.
Sí, ya decretado.
Y mira, hoy también es el Día Internacional de la Lengua Griega.
Sí, pero espérate, sí. Tú saltaste. ¿Y la pizza qué?
Háblame un poco.
No me hablas de la pizza. Te voy a contar. Mira, la pizza es una de las comidas más consumidas en todo el mundo. Hay muchas variantes, pero en todo el mundo, si tú al final lo ves, ya pesó como una pizza. Porque en todo el mundo se conoce. A todos nos gusta, o a la mayoría, debido a la diversidad de ingredientes con los que puede ser servida. Uh-huh. En el año 2017, la pizza fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.
Me gusta eso.
Debido, ¿tú sabes a qué? A su rol en la vida social y la transmisión de este arte culinario entre generaciones. De verdad tiene un rol en la vida social.
Sí, a mí me encanta.
Vamos a estudiar con una pizza.
Sí.
Una junta así medio rápida se pizza. Arma y no hay... Pidan entonces una pizza. Los niños están jugando, natación, no sé qué.
Pizza.
Pídeles una pizza.
Un cumpleaños del niño. Pizza.
La pizza resuelve.
A mí me encanta.
Bueno, y eso fue entonces aprobado por el Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Ese es el nombre. Y eso fue en una reunión en la isla de Jeju, por allá por Corea del Sur, respaldado por una petición mundial de más de 2 millones de firmas, porque uh-huh. la pizza es el símbolo de la gastronomía italiana, pero sí, hay muchas variantes.
Sí. Mira, la palabra pizza proviene del griego pectos, que significa sólido o coagulado. Y la historia, bueno, uno de los principales antecedentes de la pizza está relacionado con el consumo de pan de trigo en las antiguas culturas de Egipto, Persia, Grecia y Roma. Y en el periodo de 521 y 500 antes de Cristo, los soldados persas se alimentaban con un pan plano, queso fundido y dátiles. Mm. En la antigua Roma, los soldados comían un pan plano aderezado con aceite de oliva y con hierbas.
La base de la pizza.
Sí, digamos. Pero esa con dátiles me parece... Y la pizza como la conocemos ahora, actualmente, se originó en Nápoles, en Italia. Y anteriormente, las personas que habitaban en los alrededores de Nápoles agregaban tomate a un pan plano elaborado a base de levadura. Mira cómo es el proceso.
Se estima
que la pizza moderna ha sido una creación del panadero Raffaele Esposito de Nápoles, y de acuerdo a una leyenda urbana muy popular, la muy conocida pizza margarita o margherita se inventó en el año 1889. El Palacio Real de Comodimonti hizo un encargo al pizzaiolo napolitano Esposito para crear una pizza en honor a la visita de la reina Margherita.
Ay, por
oye,
eso se
ahí
esa
que
pizza.
Viene ese nombre.
A mí me gusta esa pizza.
¿Por qué Reinaldo no habla?
Sencilla, poco complicada.
Porque no dice nada.
Él está complicado con la otra pizza que tú trajiste.
Las estoy escuchando con mucha atención. Entonces, como la pizza margarita es la que Cintia más le gusta pedir, enterándome para poder...
Para poder tener...
Ah, la margarita es la que más
una de las que más me... Sí, a mí no me gusta
¿qué tiene
tanto,
la pizza?
Nada. Así sencilla. La base, la salsa, albahaca, tomatitos, ya.
Es la más básica y popular del mundo, ¿eh?
Muy básica.
Tomate, albahaca y queso mozzarella.
Sí, sencillita. Sencillita.
A mí me gusta un poco más complicada.
Me gusta un poco más...
Sí,
más trabajada.
Saborizada.
Que se toman un poco más de tiempo
sí,
en ella.
Sí, sí, sí. Como que le pongan más cositas arriba.
Me gustan las de vegetales, por ejemplo.
Son muy ricas.
Son ricas las vegetales. Sí, sí.
Que tengan cebolla,
favorita.
Que tengan ají. Eso me gusta mucho.
Entonces.
La que no me gusta, oye, la hawaiana.
Ah, por la combinación de la piña.
La que tiene piña.
Y mira
que
es raro,
piña.
Que a mí a veces me gusta esa combinación de piña, pero de que pollo agridulce, cerdo agridulce, la pizza hawaiana, no.
¿No te gustan esos sabores? Bueno.
Por la piña es.
A mí me gustaba mucho cuando yo era pequeña la pizza hawaiana. La recuerdo de Il Capo. Yo creo que, ay, y valga Dios la cuña. Yo no sé si todavía están abiertos, pero yo comía mucho de esa pizza.
Que nos digan los Camino al Sol oyentes. Estamos aquí en una burbuja dentro del Camino al Sol. No sabemos si Il Capo existe.
No, yo lo he visto ahí en la, ¿cómo se llama esa calle? Paseo de los Locutores o una paralela.
Que nos digan.
De esas perpendiculares a la... a la church.
Porque realmente ellos, en una ocasión, ellos eran la pizzería.
Igual que
Nevada.
Ah, los
helados. Mira, ellos están,
los helados.
Sí, ellos están ahí por la calle del Embajador.
Ahí está.
Sí, también ahí. Sí, cierto.
Ahí están.
Ahí en la calle, en la entrada del Embajador.
Mira, actualícense, pongan a hacer esto. También
sácame, Rey, sácame.
Hoy es el día. Por cuarta vez voy a intentar decir que hoy es el Día Internacional de la Lengua Griega.
Dile,
por cuarta favor, ocasión. Vamos a dejar lo que diga.
Por favor,
eso.
El 9 de febrero se rinde homenaje a una de las lenguas más antiguas de la humanidad. Sí, se celebra el Día Internacional de la Lengua Griega, que es uno de los grandes pilares de la cultura y la civilización occidentales, ejerciendo una influencia notable en otras lenguas extranjeras. ¿Quién no ha leído o al menos conocido algunas de las grandes obras literarias como la Ilíada y la Odisea de Homero?
Claro.
Son algunas de las primeras obras escritas en griego.
¿Eso es así?
¿Cómo se origina entonces la creación de este Día Internacional?
Bueno, es en homenaje al aniversario de la muerte del poeta griego del siglo XIX, Dionisos Solomós. Solomós fue el autor del poema Himno a la Libertad, que posteriormente se convirtió en el himno oficial de Grecia y de Chipre. Es un hermoso himno que realza la libertad y la fuerza del pueblo griego. Con la creación de este efeméride, básicamente se pretende resaltar la importancia del idioma griego, así como su contribución al establecimiento y al desarrollo de la alfabetización en la cultura europea y en la cultura mundial. Como antecedente esencial, por ejemplo, se puede mencionar que en el año 2014, las comunidades griegas ubicadas en Italia propusieron la iniciativa de celebrar un día internacional para ese idioma, para el griego. Posteriormente, el gobierno griego impulsó la propuesta en el año 2016, aprobada mediante una sesión plenaria del Parlamento. Uh-huh. En el año 2017 se declaró oficialmente ese día internacional.
Y mira, esta lengua griega existe hace unos 40 siglos, 40 siglos, y los aportes y las contribuciones han sido innumerables y de gran relevancia para toda la humanidad. Por ejemplo, el alfabeto griego se utilizó como base para crear el alfabeto que conocemos hoy, el cirílico, usado en países como Rusia, Ucrania y Bulgaria. Ese alfabeto de esos países nace del griego. El idioma griego originó y desarrolló la mayoría de las teorías científicas, el pensamiento filosófico y la literatura en la mayoría de los idiomas modernos occidentales.
Pero también la sintaxis del idioma alemán se sustenta en el idioma griego, y se estima que un 80% del vocabulario de la civilización occidental se compone de términos griegos. Gran parte del lenguaje científico, artículos, obras antiguas y traducciones de libros están escritas en griego y latín clásico y moderno. El griego es el idioma nativo de unas 13 millones de personas en todo el mundo, y en los siglos XIX y XX se retomó el léxico de origen griego para la creación de neologismos en casi todas las lenguas, es decir, son palabras, usos y expresiones que se incorporan a un idioma.
Uh-huh.
Interesante todo esto.
El idioma griego es el idioma fundamental de la ciencia occidental, en especial de la astronomía, las matemáticas, la filosofía y la lógica.
Sí, todos esos símbolos que ve por ahí. Símbolos griegos.
Lengua oficial, una de ellas, de la Unión Europea y también de Grecia y de Chipre. La mayor parte de la diáspora griega se ubica en países como Estados Unidos. ¿Te acuerdas de la película My Big Fat Big Wedding? A mí me encantó esa comedia. Y mostraba realmente muchas costumbres griegas que uno no las conoce. Y esa película las retrató muy bonito. Nobody talks to me anymore.
Ese
actor murió. Maravilloso.
Pero esto, aproximadamente cerca del 80% de los términos científicos tienen una raíz griega. Interesante. Algunos autores, solo para mencionarlos, así cerramos este momentito. Aristóteles, Homero, bueno, Aristóteles, filósofo, científico, polímata, considerado el padre de la filosofía occidental, bueno, griego. Homero, autor de los poemas épicos La Ilíada y La Odisea, ya lo mencionábamos. Pero también Platón, filósofo griego que fundó la Academia de Atenas, autor de los diálogos platónicos. No, no del amor platónico, de los diálogos platónicos. Safo, poetisa griega, autora del himno en honor de Afrodita.
Interesante conocer la vida de esa poetisa.
De Safo.
Sí, de Safo.
Mira, algunas palabras que provienen del griego y que nosotros usamos, por ejemplo, camaleón, cadera, oftalmología, sepia, el color, estómago, oído, hueso, por la medicina, vejiga, hígado, gastritis, gastronomía.
¿Hablamos griego entonces?
Matemática, átomo, ángulo. Son palabras, son helenismos.
Toda la ciencia, las matemáticas y todo eso. Bueno, así arrancamos nuestro programa Camino al Sol y te recordamos lo que es nuestra intención, nuestra actitud Camino al Sol para hoy. No dejes pasar el momento y regálale una sonrisa a quien siempre ha estado para ti. Y aquí en Camino al Sol, Sobeida, bueno, pues lo practicó, trayéndonos unos detalles, un desayuno muy rico.
Sí, pastelitos, se llaman pastelitos.
Si tú, Camino al Sol oyente, estás pasando por aquí y quisieras compartirlo probarlo con nosotros, probarlo, bueno, pues eres bienvenido. Y así nos damos un abrazo.
Así es.
Música, Sobe.
Sí, mira, esta chica se llama Emily Stephan. ¿Verdad? Parece como hija de Emilio Estefan y de Gloria Estefan.
Sí.
Sí, pues sí. Ella es hija
pero
de ambos.
Pero ella canta hermoso.
Pero bellísimo y hace algo, Rey y Cintia, que para mí es de las cosas más complejas. Canta y toca batería, percusión.
Sí.
Yo no sé cómo puede. Eso es una inteligencia extraordinaria para mí.
Y ella es una gotita de una mezcla de.
Y ella hace eso. Entonces vamos a escucharla en este. Esto es un concierto en vivo que ella hizo en
la librería del Congreso.
Library of Congress, en el reconocimiento premio que le llaman Gershwin, en honor a ese excelente artista. Entonces vamos a escuchar a Emily Stephan, Mi Tierra y Oye Mi Canto. Así iniciamos. Oigan, percusión es ella, esa batería. Y pues, lindo día.
Los titulares del día. En Camino al Sol.
El encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si se produce alguna reacción, ambas se transforman. Carl Gustav Jung.
Bueno, ahí está. Vamos a. Sí, el encuentro de dos personalidades. Sí.
La sombra. Sí. Las sombras de cada uno.
Bueno, ¿les parece si navegamos por el mundo de las noticias así rápidamente?
Sí.
Eso es como esas cositas que hay que quitárselas de medio rápido.
No, hay que estar informados.
Sí, hay que estar informados, claro. Totalmente, pero rápido. El presidente de la Junta Central Electoral, Román Andrés Jaques Liranzo, luego de dictar la conferencia El Rol de la Junta Central Electoral en los Procesos Electorales, dijo ayer jueves que esa entidad espera por las investigaciones sobre las denuncias de uso de recursos del Estado en esta campaña. La Junta Central Electoral apoderó a la unidad de sanciones, medidas cautelares e infracciones administrativas a los fines correspondientes y está en un proceso de investigación, expresó a solo 10 días de las elecciones municipales.
Bueno, en otra información, la Fiscalía del Distrito Nacional no ha citado a la propietaria del apartamento 901 de la Torre da Silva 3 del sector Piantini, Distrito Nacional, que contrató un trabajo de fumigación cuyo plaguicida envenenó a una familia de la planta baja, provocando el fallecimiento de dos de sus miembros. A pesar de que en la solicitud de medida de coerción contra el fumigador George Antoine Thévenet se menciona a la dueña del apartamento como Karina Bausan y dijo que estaba prófuga, Su abogado afirmó que esta aún no ha sido requerida por las autoridades. Anteriormente, José Alexander Suero, su abogado, dijo que la Fiscalía del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, a ella le informó que haría el requerimiento formal a Bouzan, no como imputada, sino como investigada, para hacérselo llegar a Miami, Estados Unidos, donde ella vive, a fin de que venga al país a prestar su declaración.
Cambiamos de tema. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos detalló el informe anual de República Dominicana correspondiente a 2023 y aseguran que persisten las violaciones a los mismos en el país, a pesar de las denuncias de abusos, maltratos realizadas por ese organismo y por otras instituciones. El informe fue dado a conocer en una rueda de prensa a cargo del coordinador técnico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el señor Manuel María Mercedes, y el director de los Derechos Civiles y Políticos de la institución, Juan Miguel Rondón. Dentro de los grupos y sectores vulnerables que sufren mayores abusos y discriminación son las personas con VIH-Sida, la comunidad LGTB, desalojados, situación penitenciaria, feminicidios, personas desaparecidas, abusos a menores y mujeres. Según la Comisión de Derechos Humanos, en los últimos 10 años, algunas 10.000 personas desaparecieron en República Dominicana, y de esas 87% y 48% pertenecen a la comunidad LGTB. También están los feminicidios que se siguen suscitando, discriminación con 8.4%, básicamente por el color de la piel, racismo, y bueno, son informaciones. 20% de las víctimas, 29% víctimas de delitos sexuales, se habla de que son menores de edad, y hay un informe bastante detallado con todas esas informaciones más precisas, digamos, pero esto fue presentado ayer, el informe anual de derechos humanos, que afirma que persisten las violaciones en el país.
Bueno, vamos con otro tema, porque sí, otra pirámide. Otro grupo de gente.
Sí, otra pirámide.
Entonces, ¿cómo lo hacía esta gente de Digital Kingdom? Bueno, pues vamos a ver. Este lunes, si usted no lo sabía, para que se entere un poquitito, este lunes se le conoció medida de coerción al principal imputado de una nueva presunta red de estafa piramidal que estaba operando en el país y que defraudó con casi 3 millones de dólares, multiplique ahí al 50 y tantos, a 94 personas que residían en territorio dominicano y en el extranjero. A Juan Diego Toribio Mejía, la Dirección de Atención Permanente del Distrito Nacional, le dictó 3 meses de prisión preventiva. Los otros imputados, 7, están prófugos. El caso fue declarado complejo por la jueza Fátima Veloz por la cantidad de víctimas que existen. De acuerdo al expediente de solicitud de medida de coerción instrumentado por el Ministerio Público, las personas resultaron estafadas luego de hacer inversiones en dólares, con montos que oscilaban entre los 3.000 dólares y los 40.000 dólares. Y estas operaciones se hicieron en los años 2021 y 2022. Pero ¿cómo funcionaba esta estafa? El sistema funcionaba de la siguiente forma. Las personas depositaban el dinero a la sociedad comercial HDLS Digital Kingdom Investment, representada por Luis Alejandro Lantigua Báez, prófugo, en la Cooperativa de Ahorros y Créditos y Servicios Múltiples Digital Dominicana, DigiCop, con la promesa de recibir ganancias con una tasa de interés de un 204% anual, equivalente a un 17% mensual, y $500 adicionales si llevaban una persona más como cliente al negocio. Por favor, la forma de inversión de las personas era adquiriendo contratos de entrega de valores y o contratos de asociación de inversión. Entonces, ya usted sabe lo que pasó ahí, pueblo dominicano. Si a usted le están ofreciendo un castillo de naipes tan grande que el sistema bancario está lejísimo, claro, de ahí, claro, de equiparar eso. Eso levante una banderita ahí.
Claro, o es una trampa, claro, o es ilegal, o está sucediendo algo que sí lo da el dinero, exacto, pero que es ilegal, es porque decir, eso no es normal. Es.
Un 17% mensual, Por favor, nada, un 204 anual.
Sí, da,
por favor.
Da pena, entonces,
la angurria a veces.
Exacto, da mucha pena
la angurria.
Sí, da mucha pena que a mucha gente sea timada, pero eso también habla de una ambición desmedida.
Y
de mucha desinformación.
Sí.
Entonces, lamentablemente, otro caso más.
Así
eso es lo
es.
Lamentable.
Bueno, nos fuimos a Haití. El primer ministro de Haití se aferra al poder pese a llamados a dimitir. El primer ministro haitiano, Ariel Henry, que concluyó el miércoles su mandato según un acuerdo político de 2022, continúa aferrado al poder y prometió este jueves celebrar elecciones, pero cuando la situación de seguridad en Haití lo permita, en medio de manifestaciones antigubernamentales multitudinarias y violentas para que dimita, que han dejado al menos 6 muertos y una decena de heridos. En su discurso de este jueves a la Nación, Henry, que lleva 30 meses en el poder, dijo que en cuanto empiece a resolverse el problema de la seguridad, lanzaremos a toda costa el proceso electoral para entregar el poder a los dirigentes que el pueblo haitiano deberá elegir en buenas elecciones. El mandato de Henry, máxima autoridad en el país tras el asesinato en julio de 2021 del presidente Jovenel Moïse, concluyó el miércoles según un acuerdo firmado en diciembre del 2022 con representantes de partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y miembros del sector privado y bajo los auspicios de la comunidad internacional. En su alocución de 10 minutos, Ariel Henry no mencionó en ningún momento dicho acuerdo. Cuando pase la violencia, pero
claro.
Exacto.
Vaya, vaya eso mal. Será,
eso puede
será
ser
cuando.
En 50, 80 años.
Nunca.
Claro. Bueno, vamos a Estados Unidos. Fiscal llama a Biden anciano con mala memoria. Eso fue para ayudarlo, al eximirlo de cargos por documentos clasificados. Y Biden diría, no me ayude
no
así.
No me ayude así, compañero.
Las conclusiones de la fiscalía suponen un duro golpe para el mandatario estadounidense que busca reelegirse a sus 81 años. El Departamento de Justicia ha estado investigando a Biden desde finales de 2022 porque fueron hallados en su domicilio de Delaware, en una oficina privada, una veintena de documentos clasificados de la época en el que fue vicepresidente de Barack Obama, 2009-2017. El caso recuerda al expresidente Donald Trump, que en 2017-2021 estuvo en la Casa Blanca, posible rival de Biden en las elecciones de noviembre, aunque este acabó imputado por haberse negado a devolver centenares de documentos que retenía en su mansión de la Florida. Robert Hur, fiscal especial encargado del caso de Biden, publicó este jueves el informe de sus investigaciones, en el que descarta recomendar cargos contra el mandatario, aunque concluye que el demócrata retuvo intencionadamente los documentos. Nuestra investigación encontró pruebas de que el presidente Biden retuvo y divulgó intencionadamente materiales clasificados después de su vicepresidencia, cuando era un ciudadano privado, relata el fiscal. Entre los documentos clasificados hay material relacionado con la política de Estados Unidos hacia Afganistán y anotaciones manuscritas de Biden sobre cuestiones de seguridad nacional y temas sensibles de inteligencia. Sin embargo, Hur sostiene que las pruebas recabadas no son suficientes para considerar esto culpable de un delito. La política del Departamento de Justicia establece que el jefe de Estado no puede ser acusado mientras esté en ejercicio, pero el fiscal afirma en su informe que habría llegado a la misma conclusión incluso si no estuviera esa limitación. Y entonces, para defenderlo, pues dicen, por ejemplo, que el mandatario no recordaba fechas en las que ejerció como vicepresidente, habiendo olvidado tanto el año en el que comenzó como el año en el que concluyó ese cargo. No recordaba ni siquiera cuándo murió su hijo Bo, que falleció de cáncer en el año 2015. Según el informe, el presidente se mostró en los interrogatorios como un anciano con buenas intenciones y mala memoria. El fiscal especuló incluso con la dificultad de que pudiera ser procesado en un futuro.
Claro, para ayudarlo a don Biden. Pero llama poderosamente la atención cómo en Estados Unidos, en estos últimos 4 años, o más bien, el Partido Demócrata tampoco ha trabajado un candidato para estas elecciones.
Sí, sí, sí.
Decir,
porque no hay.
Porque llama no puede, la atención. No puede, obviamente no puede reelegirse, no, debe haber otro candidato.
Es decir, es curioso, ¿no?
No, y él ha tenido situaciones que realmente como que se desubica,
sí,
y casi se
lamentablemente,
cae.
Lamentablemente, no, y se ha caído.
Era un señor mayor,
por supuesto.
En un puesto tan público que obviamente se nota todo lo que energía. Hace, lo que hay que tener.
Hay señores más y señoras mayores que sí, están bien, pero él está como, claro. Presenta como algunos deterioros.
Exactamente.
Sí, y han tenido casi 4 años para trabajar un nuevo candidato.
Claro, por ejemplo, Kamala Harris, no han con ella.
A ella no le han sacado
ella
provecho.
La taparon.
No la conozco bien, pero no.
La ocultaron.
No le han sacado provecho.
Pero ella, yo pienso que sería una buena.
Sí, pero ya es tan tarde.
Ya está tarde.
Ya está tarde. Bueno, última información ya para cerrar, porque hay muchísimas informaciones, pero bueno, uh-huh. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, alcanza 2,618,862 votos, con el 96.4% de las actas procesadas en el escrutinio final de las elecciones presidenciales del pasado 4 de febrero, lo que supondría una victoria con cerca del 82% del respaldo electoral. Todavía falta de confirmación oficial, con lo que supera el total de los votos logrados en los comicios del 2019, cuando registró un 53.10%. ¿Quiénes quedan detrás de Bukele? Bueno, del partido oficialista Nuevas Ideas se coloca el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y también la Alianza Republicana Nacionales. Nuevas Ideas también lidera los votos en la modalidad remoto en el exterior por internet y voto preferencial en el exterior. Es decir, que al concluir este escrutinio final, bueno, Bukele, de nuevo, se queda ahí en el poder en El Salvador con un 82% de respaldo electoral.
Eso es alto, eso es alto.
Eso es muy alto.
Ojalá que tenga un muy buen periodo. Es decir, un buen periodo en el que todo ese poder lo sepa utilizar de la mejor forma en beneficio del pueblo.
Sí, hay otros presidentes que se muestran un poquito preocupados por la concentración de tanto poder, pero su caso, el caso de ese país, es muy diferente, digamos, a lo que tenemos en
Ojalá que simplemente esto no se convierta en otra cosa.
Así es.
Hay una señora que hizo, hay un artículo de Gerardo Lizardi en BBC, que hace un análisis de Bukele y lo que han dicho varios líderes latinoamericanos que quieren emular el fenómeno Bukele. Pero él dice, Bukele se ha vuelto un fenómeno mediático y muchos políticos de América Latina sueñan con hacer lo mismo, pero es un espejismo.
Esa fue una interesantísima entrevista que le hizo a Laura Chinchilla. Sí. Ese es su pensamiento, Laura Chinchilla de Costa Rica. Así y rápidamente, así, mira, los Juegos Olímpicos y Paralímpicos 2024, París 2024, se van a celebrar obviamente ya próximamente. Y de oro, de plata y de bronce, las medallas de esos tres ganadores en todas las categorías van a tener un pedacito de la Torre Eiffel. Dentro, en la medalla, va a haber un pedacito de la torre.
¿Le quitaron un pedacito de la torre? Para...
Miren bien de dónde van a quitar ese fragmento, pero sí.
Ahí se quede cojo eso. Así cerramos este momentito de información.
Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
Me gusta esto porque sigue alineado con el tema del día de hoy, y es que juntos somos más, necesitamos del otro. Básicamente la esencia de la vida es la conexión con los demás. Quiere decir que nosotros solos no hacemos mucha cosa. Entonces, esta siguiente frase es de John Donne, un poeta inglés que ya hace muchos años dijo esta frase: ningún hombre es una isla completo en sí mismo. Cada ser humano es una parte del continente.
Exacto.
Sí, poderoso pensamiento eso. Avanzado. Uy, a pesar de esa época.
Sí, sí. Nosotros seguimos avanzando en este camino al sol. Entonces tenemos nuestra reflexión para esta mañana. Claves para mejorar tus relaciones interpersonales. Uh-huh. Para tú conectar con el otro.
Y tener en cuenta que las relaciones interpersonales siempre son mejorables. La idea es que los vínculos y las interacciones beneficien a todas las partes. Pero ¿cómo lograrlo? Bueno, tome nota que de eso vamos a estar conversando en esta reflexión, porque existen ciertas claves para mejorar tus relaciones interpersonales, las cuales puedes poner en práctica con el propósito de establecer vínculos más saludables. Y es que, como enfatiza una guía publicada por la Universidad Nacional de Costa Rica, las buenas relaciones ayudan a reconocerse y a edificar la identidad. Además, los seres humanos necesitan relacionarse con otros, y eso es por su naturaleza social. Asimismo, estos nexos deben desarrollarse en el marco de lo sano. Con base en ello, esta reflexión comparte una serie de recomendaciones prácticas que favorecen el modo en el que conectas con los demás.
Y la construcción de relaciones saludables y significativas requiere de ciertas habilidades. No es un asunto que siempre se dé con facilidad. Con el fin de beneficiar la calidad de tus conexiones interpersonales, vamos a exponer algunas técnicas que intervendrían en la creación de conexiones más significativas y que perduren en el tiempo, sobre todo. La primera de ellas, practica la empatía. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar de otra persona y entender cómo se siente esa otra persona. Es un ingrediente esencial para construir o mejorar relaciones interpersonales duraderas. Esta capacidad contribuye al acercamiento emocional con los demás y a comprender sus demandas y sus preocupaciones. Para practicar la empatía es importante la escucha activa y prestar atención a las expresiones faciales, el lenguaje corporal y al tono de voz. Trata de entender cómo se siente la otra persona y no solamente lo que dice. Haz preguntas abiertas para obtener más información y muestra interés en lo que te cuenta. Hay un capítulo que se destaca en un libro que se llama Nonviolent Communication, A Language of Life, Comunicación no violenta, un lenguaje de la vida, del año 2015. Cuando alguien te oye sin juzgar y sin intentar moldearte, se siente muy bien. Y de esto va la empatía.
Así es, y luego, comunícate de forma efectiva. La comunicación efectiva es la habilidad de transmitir pensamientos y sentimientos de manera clara y directa, así como comprender los de los demás. Con ella, previenes malentendidos y problemas en tus relaciones. También te comunicas de manera efectiva cuando hablas en un tono calmado y omites esa comunicación pasivo-agresiva. ¿Qué te pasa? Nada.
Nada.
Pero en ese nada está todo.
Y esa mirada.
Y esa mirada. Es importante escuchar activamente, hacer preguntas para aclarar cualquier confusión y prestar atención a la comunicación no verbal.
Así es, y aquí está la tercera, ser asertivo, ser asertiva. La asertividad consiste en expresar tus necesidades y opiniones de manera clara y directa, sin violar los derechos de los otros. Se trata de una cualidad idónea para establecer límites sanos en tus relaciones y evitar conflictos innecesarios. Y para ser asertivo, es importante hablar en primera persona. Yo odio eso de que nosotros, cuando tú estás hablando.
Cuando estás hablando de ti. Porque hemos considerado, pero ¿quiénes son hemos?
Nosotros opinamos. No, no, no. Usted.
Usted opina.
Yo opino.
Sí. Entonces, para ser asertivo, es importante hablar en primera persona, enfocándote en tus propios sentimientos y necesidades, en lugar de culpar o criticar al otro. De igual manera, es útil practicar técnicas de comunicación efectiva como el yo en lugar del tú, la comunicación no violenta y el lenguaje corporal seguro.
Otra clave para mejorar tus relaciones interpersonales, aprende a perdonar. El perdón es una parte esencial de las relaciones saludables. Aprender a perdonar libera de la ira y del resentimiento y colabora con cimentar lazos más fuertes y representativos. Para aprender a perdonar, es importante aceptar tus propios sentimientos y reconocer el dolor que la otra persona te causó, porque sí, sucedió. Luego, trata de ver las cosas desde la perspectiva del otro y busca entender por qué actuó de la manera en que lo hizo. Lo siguiente es elegir el perdón y dejar ir el dolor y la rabia.
Y luego aplica la resolución de conflictos de manera colaborativa. Los conflictos son una parte natural de cualquier relación. La clave para manejarlos es encontrar soluciones que satisfagan las necesidades de ambas partes y que sean mutuamente aceptables. Su autor, el autor del libro The Seven Principles for Making Marriage Work, es algo así como los siete principios para hacer que el matrimonio vaya bien, trabaje. Su autor es John Gottman. Él enfatiza la importancia de ser flexible y de estar dispuesto a comprometerse para encontrar una resolución que funcione para todos. Es algo así como, ok, no estamos de acuerdo en este conflicto, pero sí estamos de acuerdo en que tenemos que ponernos de acuerdo.
Exacto, es para resolverlo, porque si no... Bueno, y la sexta clave, acepta y celebra las diferencias. Todos somos diferentes y tales diferencias nos hacen únicos y especiales. Aceptar y celebrar lo que nos distingue de los demás es de provecho para mejorar las relaciones interpersonales. Y en este escenario es esencial tener una mente abierta y la disposición a aprender. Trata de entender y respetar las perspectivas y experiencias ajenas, incluso si no las compartes. Este consejo implica reconocer y apreciar las fortalezas únicas de cada persona y encontrar formas de trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes.
Claro, y las relaciones saludables y significativas son fundamentales para el bienestar emocional y mental. No obstante, construir estos vínculos no es sencillo. Es fundamental saber comunicarse para expresar lo que pensamos y nuestras emociones, al mismo tiempo que escuchamos y entendemos las perspectivas de los demás. La empatía, la asertividad, el perdón y saber solucionar los problemas, así como aceptar que otros piensen diferente, es básico para contar con conexiones interpersonales fuertes y duraderas. Qué maravillosa esta reflexión del día
sí,
de hoy.
Muy linda.
Seis claves para mejorar tus relaciones interpersonales. Un escrito de la psicóloga Sofía Gimbert y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, En Camino al Sol.
Cuando una relación es auténtica, gracias a la empatía, las personas comparten un campo común de emociones. Rollo May.
Seguimos avanzando en este Camino al Sol, 8 minutos en la mañana de este viernes 9 de febrero, en el que estamos disfrutando de unos días frescos, de unas temperaturas agradables, de unos vientos alicios.
Deja de ponerle nombre a los vientos. Habla con el que sabe, Rey.
Tiene razón. Darle los buenos días al poeta del tiempo, a Jim Suriel, analista meteorológico. Jim, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Reinaldo, Cintia, Soveida, todo el equipo de Camino al Sol.
Muy bien, Jim.
De verdad que sí.
Mira que él estaba poniéndole nombre a los vientos, diciendo que eran alicios y demás.
Los vientos,
tomando tu puesto,
alicios,
Jim.
Los vientos
tú,
de Santa Ana.
Jim, la otra noche te iba a llamar, pero en urgencia, para ver si me amarraba a la cama, porque había
Una ventisca, era
un ventarrón.
Sí,
que había.
Uf. Estaba bueno.
Las temperaturas.
Ese día justamente se generaron unos vientos, unas ráfagas muy fuertes que incluso generaron daños en la zona montañosa, por ejemplo, por allá por Constanza.
En Constanza.
Durante la madrugada, por allá no durmieron. En el pueblo recibí los reportes, inclusive desde las 3 de la mañana, cuando empezaron a desarrollarse esas ráfagas de viento, cuando la baja presión estaba acercándose a República Dominicana. Todavía hay algunas ráfagas menores que inciden en zonas del país, pero ya la baja presión se ha alejado de nuestra zona de pronóstico. Y miren, y Reinaldo, te digo que, y también Cintia, sí existen los vientos alisios, y le llaman así porque son unos vientos que llegan desde el este, transitan por todo el Océano Atlántico. No son normales para esta fecha porque la región del Atlántico tiene una estructura meteorológica, oceánica y atmosférica totalmente diferente durante todos los meses. Por ejemplo, ahora nos encontramos en la temporada frontal. Los vientos tienden a llegar desde el norte o desde el noreste. Ya a partir de abril comienzan a llegar los vientos alisios desde el este, y a partir de junio y julio comienzan a girar desde el sureste. Por eso es que a partir de junio, cuando ya se desarrolla el verano en el hemisferio norte, comienza a incrementar la temperatura en República Dominicana por esa influencia marina. Propio también de la misma época, de la misma estación estival, en la que esos vientos empujan la masa de aire que está caliente en el Mar Caribe hasta República Dominicana. Y les cuento que ahora nos encontramos en el periodo más frío en nuestro país.
Sí, nos hemos dado cuenta.
Recordemos estos días. Grabemos en nuestra memoria.
De después será. Todo,
sí.
Ay, ay, ay.
Claro, miren, estos días los dominicanos, y lo digo porque ayer, por ejemplo, el pronóstico que publicamos antes de ayer, de que ya se iba a registrar la temperatura más fría del año durante estos 3 días en el territorio dominicano, también le consulté a los seguidores a través de mis plataformas de si estaban sintiendo esa brisa fría, esa temperatura tan baja en nuestro país. Y por lo menos el 99%, porque ustedes saben que hay algunas personas con algunas condiciones que o no lo quieren reconocer o no lo sienten, este frío que se está desarrollando aquí en el país. Pero miren, de verdad que voy a enumerar rápidamente las temperaturas que se han registrado entre ayer y hoy. El Pico Duarte con menos 6 grados.
Menos 6
grados, para que ustedes sepan allá la altura, en la cima del Caribe.
Yo no puedo.
Valle Nuevo, ajá, hasta ahora ha registrado menos 2 grados. Constanza, en el pueblo, ayer registró una temperatura mínima de 7 grados y en Tireo al Medio 6 grados. Jarabacoa, en el pueblo, de 11 grados. Y en Pinar Quemado, que queda un poquito más elevado, de 9 grados Celsius. En Ocoa, 10 grados Celsius. En La Vega, Santiago, 16 grados. En Bonao, 14 grados. En Manabao, en Jarabacoa, todavía más elevado. En la Cordillera Central, 8 grados Celsius. En El Cercado, en San Juan, 9 grados. En San José de las Matas, 11 grados. Y muy cerquitía de ahí mismo, Juncalito, 9 grados. En Salcedo, Tenares, San Francisco, 15 grados Celsius. Aquí Santo Domingo no se queda atrás, porque zonas del Gran Santo Domingo, por ejemplo, zonas de Los Alcarrizos, zona de Villamella, zonas de Santo Domingo Oeste, con temperaturas de 17 grados Celsius.
Oye,
hacía mucho tiempo.
Frío.
Hacía mucho tiempo que aquí no se sentía esa brisita.
Para nosotros,
muy fría.
Para nosotros, frío. Uno de los vecinos estaba reportando ayer 18 grados por la zona de Arroyo Hondo Viejo, por ahí.
Sí, 18 grados. Aquí en el distrito, entre 18 y 19. Sí. Y la buena noticia es que todavía, hasta el domingo en la madrugada, esa masa de aire polar que ha llegado a nuestro país permanecerá enfriando el ambiente en todo el territorio dominicano. Todo el país está ahora mismo con temperaturas muy frías, pero sobre todo la cordillera central, la zona montañosa,
claro,
es la que se está llevando estos trofeos de temperaturas.
Era allí,
muy bajas.
Y también veíamos algunos casos de unas marejadas, unas olas importantes en la zona de Bayahibe, que llegó hasta a sacar unos yates, a destruir algunas zonas por ahí.
Efectivamente, el mar de fondo, recuerdan que le estábamos advirtiendo a los dueños de embarcaciones el viernes pasado que esta semana iba a ser muy agitada en cuanto al oleaje, porque la baja presión que iba a moverse al norte del Caribe iba a empujar esos oleajes muy peligrosos y muy altos, olas entre 9 a 11 pies de altura, principalmente en la costa atlántica, pero esta vez también incidió en Bayahibe, que pertenece a la provincia de la Altagracia, y está ubicada en la parte inicial del Mar Caribe, en nuestra geografía dominicana. Ya aquí en el sur, el oleaje ha empezado desde ayer, ha empezado a tornarse más tranquilo, más calmo. Sin embargo, en la costa atlántica sigue esa marejada muy peligrosa. Durante el fin de semana empezará a disminuir lentamente. Hoy tenemos olas entre 6 a 8 pies de altura, todavía un poco peligroso. Y durante el fin de semana disminuyendo un poco más, entre 5, 6, 7. El domingo podría la región este y el noreste recibir olas de hasta 8 pies de altura, porque estamos hablando del mar de fondo, ese fenómeno que se genera en nuestra región cuando hay una baja presión o un huracán también, cuando es temporada ciclónica, que empuja ese oleaje. La baja presión está muy lejos de República Dominicana y por eso se le llama mar de fondo, porque procede de una región muy lejana. Y hemos visto cómo los frentes fríos que se han desarrollado, han pasado por la región del Caribe, ya establecieron ese ambiente muy fresco en nuestro país, y así respondiendo a la temporada frontal que comenzó en noviembre del año pasado y se va a extender este año hasta la primera semana de abril. Así que vamos a aprovechar y a disfrutar estas temperaturas.
Y finalmente, Jean, háblanos de un río atmosférico ahí en el Atlántico. ¿Qué es eso?
¿Qué es eso?
Sí, muchas personas se estarán un poco asustadas. ¿Cómo un río atmosférico? Y fue que la atmósfera se invirtió, fue que el planeta se puso boca abajo. Miren, no es boca abajo, es un fenómeno en el que una banda frontal, son varios sistemas que se unifican. Entonces, ahora, para explicarlo un poco mejor, en esta ocasión tenemos el frente frío número 26, que transitó hace 3 días por el país. Luego, el frente frío número 27, que en las últimas 24 horas también se ha acercado a nuestra región, se unificó, esa nubosidad estuvo ampliándose, está asociado con la baja presión que está en el Atlántico Norte. Por allá se unió a otro frente frío anterior, y ustedes saben de cuánto es la distancia recorrida por ese fragmento nuboso de una humedad muy densa que está iniciando en Venezuela y pasando por las Antillas Menores, de 7.700 kilómetros de distancia. Es una nubosidad tan fuerte que en la atmósfera hay más agua que en el río Amazonas, por ejemplo.
Wow.
Entonces, cuando pasa esa nubosidad sobre una zona poblada, genera inundaciones importantes, y nos libramos nosotros porque se formó ayer justamente en aguas del Mar Caribe, al este del Mar Caribe y pasando por las Antillas Menores, pero la mayor precipitación está ocurriendo en aguas del Océano Atlántico y está conectando a nivel de la atmósfera a América del Sur con el Reino Unido, para que ustedes vean si es una nubosidad tan extensa. Vimos cómo en los últimos días también se han desarrollado inundaciones en el oeste de Estados Unidos, en California, y fue generado por otro río atmosférico, también muy extenso, que llegó desde el Pacífico a esa zona estadounidense. Entonces, también aquí en el Atlántico, aunque no es muy habitual que se formen, pero son fenómenos que se están desarrollando. El año pasado tuvimos 2 ríos atmosféricos, uno de ellos entre enero y febrero, que provocó también precipitaciones en diferentes zonas de República Dominicana. Y aquí entonces nos hemos librado de un evento de inundaciones muy extremas, inclusive. Si ese río atmosférico hubiese transitado sobre el país, pudieron haberse desarrollado inundaciones superiores a las ocurridas el 18 de noviembre del año pasado.
Ok, así es.
Qué bueno que eso nos
salvamos en tablitas, literalmente. Jim Suriel, nuestro analista meteorológico y el poeta del tiempo aquí en Camino al Sol.
¿Cuánto aprendemos contigo,
Jim? Y muchísimas gracias por todas estas informaciones. De verdad que sí. Que tengas un muy buen fin de semana.
Muchísimas gracias a ustedes también. Y les invito, les invito a ustedes y también a nuestros amigos radioyentes a que visiten nuestro canal de YouTube, porque por allá estamos hablando. Hoy hablé precisamente del río atmosférico y dio algunos datos adicionales. Solo tienen que poner Jim Suriel. Miren, no importa cómo usted escriba Jim, porque ya el algoritmo
ha detectado que es a mí que me andan buscando. Pero no Jim como los jeans, J-E-A-N, Jim Suriel.
J-E-A-N, exactamente. Yo he visto en las búsquedas que han puesto LLI y pues bueno,
como quiera,
gracias, un abrazo,
buen fin de semana,
un abrazo, Jim.
Siente y disfruta de la vida Camino al Sol. Camino al Sol.
¿Y conoces el segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura? Es un espacio auspiciado por nuestros buenos amigos de Seguro Sura y ahí aprendemos sobre seguros, tendencias, riesgos, pero también temas generales como patrimonio que tuvimos más recientemente. Esto es un tema, un segmento que nos permite abrirnos a realidades del mundo de hoy y del mundo que está por venir. Espera la próxima entrega, que estamos trabajando en ella, y mientras tanto, como ellos dicen, asegúrate de vivir. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por la sintonía. Los pastelitos se acabaron.
¿Ya se acabaron?
Sí, se acabaron. Así que gracias a los que pasaron por aquí.
Pero tú estás ocultando los que quedan.
Tocaron.
Sí. Repartimos,
sí.
Dio para muchísimo. Así que muchísimas gracias. Entonces nosotros vamos a desarrollar relaciones positivas. En eso estamos aquí en Camino al Sol desde que arrancamos hace 12 años desarrollando relaciones positivas. Pero hablemos de este tema enfocado desde la neurociencia. ¿Con quién? Bueno, con la voz autorizada aquí en Camino al Sol, Dalul Ordey, licenciada en psicología, doctora en neurociencia cognitiva aplicada, directora de psicología infantil, evaluación y diagnóstico de neurotraining. Me gusta decirle el título completo para que vean que aquí se habla es con propiedad. Mi querida Dalul, ¿cómo estás? Buen día.
Estoy muy bien y mejor que vine hoy para acá, porque este es un buen inicio del cierre de la semana de trabajo. Y cuando te reciben con un pastelito, mejor con todavía, con cariño, pues
abrazo.
Eso es correcto. Sí. Entonces, va todo acorde con lo que hemos estado, con lo que empezaron ustedes desde la intención, como siguieron con la reflexión y ahora con el otro tema que tiene que ver justamente con eso. ¿Cómo todo el tema de las relaciones influye a nivel de desarrollo cognitivo, a nivel de procesos de desarrollo, incluso de salud física? Se ha demostrado en cantidad de estudios e investigaciones que las personas que son socialmente más activas, y cuando hablo de socialmente no me refiero a estar en fiestas ni a salir todos los días, me refiero a relacionarse, a tener vínculos afectivos y tener y desarrollar esas relaciones, tienen mejor salud, mayor esperanza de vida, tienen mejores desarrollos y menos propensión a un declive cognitivo temprano. Entonces, la conclusión, las relaciones personales, la amistad, fortalecen y mejoran la vida integralmente. Entonces, se habla de que también otros aspectos de la función de relacionarse y de interactuar con otros, como la solidaridad, el ser, por ejemplo, los voluntariados, el servicio con los hacia los demás, pues también propone y garantiza, promueve este bienestar generalizado que se deriva en una mejor calidad de vida, en un proceso de deterioro cognitivo más lento y en una salud mejor fortalecida a nivel general y principalmente de sistema inmunológico.
Todo lo que tú estás hablando nos dice que tener amigos, que relacionarnos, que tener esa buena dinámica alarga la vida y da salud.
Sí, eso es correcto. Entonces hay un tema interesantísimo y lo que ustedes planteaban, y es que mientras vamos creciendo, mientras nuestro ciclo de vida va cambiando, en la medida que cumplimos años, que maduramos, la forma en la que nos relacionamos va cambiando. Entonces, cuando somos niños, pues necesitamos mucho. Es la edad, es la etapa de desarrollo humano entre los 0 y los 2 años, donde hay una altísima demanda de afinidad, de vínculo, de creación de vínculos. De hecho, hay estudios que han determinado que los niños con vínculos afectivos adecuados tienen mayor talla física, peso y desarrollo de volumen encefálico en los primeros meses y los 2 primeros años de vida. Es decir, un niño, un recién nacido que no recibe las atenciones afectivas, no estoy ni siquiera hablando ni de alimentación ni de nada de eso, eso también, pero cuando afectivamente no recibe un entorno que lo acoja, que lo ame, que lo haga sentir aceptado, es un niño que se va a desarrollar físicamente más lentamente, que va a tener menos conexiones neuronales en su cerebro y que incluso su talla corporal va a ser inferior a otros niños que no tienen esa carencia en esa etapa del desarrollo.
Y Dalul, me imagino que en esa edad, que el niño todavía, aunque distingue a su madre, por ejemplo, por el olor, pero no distingue necesariamente al círculo familiar, ese cariño puede venir dado de cualquier figura, es el hecho de que el niño sienta ese afecto.
No, hay un tema especial con los progenitores, hay una conexión emocional con los padres, especialmente con la madre, que sí tiene un mayor peso en este tema del vínculo afectivo. De hecho, hay toda una teoría que habla de la teoría del vínculo y es cómo el amamantar, el cuidar al bebé, el hablarle, el acariciarlo, promueve un mayor desarrollo cognitivo. E incluso se habla, y hay autores que plantean, que mientras menos lactancia tiene un niño, no por la parte física, emocional, necesariamente de alimentación, sino por el vínculo afectivo que se da al momento de lactar, hay niños que tienen mayor propensión a desarrollar, por ejemplo, trastornos de déficit de atención. Porque se habla de que la conexión visual, física, que desarrolla la madre con el niño durante el momento de la lactancia, desarrolla una serie de estructuras neuronales que ayudan a todos estos procesos cognitivos.
Entonces, incluso hablan, Dalul, de ese primer encuentro, madre-hijo, una vez nace el bebé, que le coloquen a la madre en el pecho al niño, que esa conexión es una marca para toda la vida.
Inquebrantable. Mira, hace unos días vi un video que no pude aguantar, estuve llorando a moco tendido. Sí. Y era un bebé que estaba llorando inconsolablemente y lo cargaba la abuela, y lo cargaba el papá, y lo cargaba, porque la madre murió al momento del nacimiento, del parto.
Wow.
Pero ¿qué pasa? Era donadora de órganos y el corazón se lo trasplantaron a otra persona. Y entonces hicieron el experimento de ese niño llorando, y entonces trajeron a esa persona que recibió como donante el corazón de la madre.
Wow.
Y hay que ver cómo ese niño se aferra a esa persona y le pone la cabeza en el pecho.
Wow.
Y se tranquiliza. Y tú le ves como la sensación de paz que tiene ese bebé. Tú decías,
¿cómo tú explicas
wow,
eso?
¿Cómo tú explicas eso?
Wow.
Eso no tiene explicación de ninguna manera. Entonces, en la medida que va pasando el tiempo, entonces comenzamos a socializar. Ya salimos de casa, vamos a la escuela, estamos con los amiguitos. Y ahí entra todo un proceso que va estructurando en un plano secundario. La base primaria de cómo yo me voy a relacionar con el otro viene dado de esos primeros vínculos afectivos que yo desarrollo en el entorno familiar. Cuando un niño está en un vínculo seguro, donde es amado, protegido, cuidado, es un niño que se va a vincular, que se va a relacionar desde una forma diferente, seguro, confiado, amable, empático, que cuando no sucede de esa manera.
Entonces, se vincula con cualquier persona que le muestre una pizca de amor, porque la persona tiene hambre de amor.
Correcto. Entonces ahí empieza a darse y comienza, algunos autores hablan de que por ahí empieza a darse lo que en el futuro puede ser un vínculo de abuso. cuando tú me prestas atención, cuando yo lo que necesito es que tú de alguna manera tengas algún acto de amor, entre comillas, hacia mí, yo soy capaz de tolerar cualquier tipo de situación. Uh-huh. Entonces, en la medida que pasa el tiempo, pues la construcción de esas relaciones de amistad sanas son un predictor de una buena salud física y emocional. Yo conversaba ayer, o antes de ayer, la verdad que no recuerdo, con una compañera de mi hermana del colegio que coincidimos en una actividad y nosotras pasamos toda la vida en el mismo colegio. Ella decía, wow, a mí me llama la atención, comentábamos, de que con toda esta mediación de información, de tecnología, ¿qué tanto realmente se hace un vínculo afectivo con tus compañeros, que no sea más allá de que sea un compañero de escuela con el que tú compartes el día a día, con el que haces un trabajo, con el que a lo mejor te vas a una fiesta en un momento determinado? Pero cómo ese vínculo, y a lo mejor es así, uno y lo estamos juzgando mal, pero por ejemplo, mis amigas de hoy son mis amigas de cuando yo estaba en preescolar, y en primero de primaria, y en segundo de primaria, porque la naturaleza de la relación, de la forma en que nos relacionamos, responde a muchas de esas cosas que ustedes decían. Y a tres elementos que a mí me encanta: que haya convivencia, que haya vivencias y que se compartan emociones. Entonces, ahora la convivencia es a través de una pantalla. Ahora las experiencias, no sabemos si realmente estamos viviéndola porque estamos grabando, uh-huh, estamos transmitiendo, no estamos haciendo un selfie. Entonces tú dices, está ahí realmente, uh-huh, está presente en ese entorno relacional que está en el que está presente en ese momento, físicamente. Uh-huh. Exactamente. Uh-huh. Ahora, emocionalmente, mentalmente, uh-huh, yo realmente estoy compartiendo con esas otras personas que tengo a mi alrededor. Entonces, esa es la gran pregunta. Y ahí yo soy partidaria, y siempre lo he dicho, de limitar el uso de recursos tecnológicos en la medida de lo posible a los niños y adolescentes y preadolescentes principalmente, el que tengan que tener espacios fuera de entornos donde haya algún tipo de tecnología. Hoy vamos a caminar para el malecón y sin celular, y vamos a disfrutar de la naturaleza, y vamos a jugar, y vamos a compartir, y vamos a ir a una actividad, vamos a ir al cine. Estamos en el cine y no estamos ni en la película, ni estamos haciendo, no estamos, exacto, porque estamos en otra cosa, en otro espacio, en otra dimensión.
Bueno, lo decíamos cuando en el 31 de diciembre, ese momento esperado donde está ese conteo regresivo. En muchos países donde estaba ese conteo regresivo multitudinario, la gente se concentró en grabar ese momento. Uh-huh. Y cuando llega la hora cero, nadie se abraza, nadie se felicita, porque todo el mundo estaba grabando el momento de los fuegos artificiales y demás. Entonces, hasta ese detalle, ¿eh? Uh-huh. De tú darte un abrazo en el inicio de año, son cosas que se van perdiendo.
Correcto. Y incluso, me voy un poquito más lejos, el tema de tener, hay un aspecto importante que hay que tener en cuenta, y es que el ser humano necesita la socialización para sobrevivir. Si a un bebé tú le dejas solo, se muere. O sea, necesita del otro. Nosotros como seres humanos necesitamos de los demás. Entonces, ¿cómo nosotros esa necesidad de compartir con los demás la podemos desarrollar de una manera sana y positiva? Uh-huh. Y ustedes ahorita mencionaban varias cosas. Varias, yo quiero claves, hacer sí, énfasis en algunas otras. Por ejemplo, ¿por qué las relaciones tú te das cuenta que son positivas? Porque emocionalmente y cognitivamente y bioquímicamente generan emociones positivas que producen dopamina, sensación de bienestar, de felicidad, oxitocina, la famosa hormona del amor, que es la que también se eleva, por ejemplo, muchísimo cuando la madre está embarazada, al momento del nacimiento, y que se da cuando nos enamoramos, cuando estamos cerca de las personas con las que nos sentimos bien, que nos queremos, y que por eso se habla de los famosos abrazos de los 20 segundos, de los 10 uh-huh, segundos, no recuerdo cuántos son los segundos, yo sé que deben ser más de 10 segundos.
Corazón con corazón,
porque eso es una descarga de oxitocina y de dopamina en tu sistema que genera una sensación de bienestar, que recupera físicamente y emocionalmente a quien lo da y a quien lo recibe.
Así es.
Entonces, el tema también es el de compartir intereses. Pero que cuando no se comparten intereses, poder respetar al otro. A nosotros nos encanta decirle al otro lo que debe hacer, cómo lo debe hacer. Y hasta
y
nos
molesta. Sí, sí,
y hasta nos molestamos cuando la cosa. Sí, dice, sí. ¿Ves? Y si nos encanta decir.
Y si no lo hacemos.
Te lo dije con ese dedito. Nos encanta. Entonces,
sí, es cierto.
El tema de poder empezar a desmontar esas actitudes, que a lo mejor tú conoces a la gente y ya tú no le das mucha importancia, pero hay gente que sí lo hace. Entonces, ¿hasta dónde usted conoce qué sí y qué no con la otra persona con la que se vincula, con la que usted le dice amigo, amiga, pareja, primo, hermano, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay un tema interesantísimo y es que con el paso de los años, la persona va teniendo menos amigos, pero de mayor calidad. Si tú te pones a ver, un adolescente puede tener 80 chats con diferentes personas abiertas en un mismo momento y eso todos son sus amigos y sus panas. Y en la medida que va pasando el tiempo, eso se va reduciendo. Y ya llega un momento en que uno dice, ¿tú sabes qué? Aquí es que yo quiero estar.
Exacto.
Y entonces uno va manteniendo una relación cordial y amistosa con algunas personas.
Pero no significa que sean tus amigos. Yo recuerdo siempre el caso, una historia que me hizo mi papá de un señor que vivía afuera y le dice a su papá más anciano, papá, cuando regrese quiero hacer una fiesta con todos mis amigos, un reencuentro con todos mis amigos. Ve organizándomelo, un papá activo, un señor mayor bien activo. Le dijo, está bien, yo te lo organizo. Cuando él llega y llega al lugar de la fiesta, la actividad, la cena, encuentra a 3 personas. Y le dice, pero yo te dije que me organizara una fiesta con mis amigos. Yo le dije, y el papá le dice al señor, sí. Yo les dije, mira, fulano viene de retirada, tiene una serie de problemas y ahora mismo necesita reunirse con sus amigos. Y solamente respondieron 3.
Y él esperaba eso ahí lleno.
Como yo le estoy, como hablé de un problema,
claro,
respondieron los que son los amigos.
Los que son
respondieron
los amigos.
3. Y ellos fueron a la fiesta.
Wow. Claro, qué mejor, la fiesta más apropiada.
Sí, la prueba de fuego.
Desarrollar relaciones positivas.
Oh, sí.
Gracias por este tema de hoy.
Qué hermoso tema, qué hermoso tema.
Sí, además, acorde con, primero con lo que hay aquí en esta cabina, y segundo con todo lo que se ha hablado en el resto de anterior y me imagino que posterior a esta participación.
Así es, que tengas un precioso fin de semana.
Gracias.
Gracias, Dalul. Mira.
Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
Sobe, nos quedó bonito el corito de la canción, ¿sí?
Ahí, sí.
Sí, nos quedó bien bonito.
Nos quedó bien, podemos practicar,
sí. Sí, sí, sí. Mira qué sucede. Según David Tyson, la verdadera amistad surge cuando el silencio entre dos personas es cómodo. Entonces tú y yo cantamos felices, pero también estamos en silencio felices.
Bien,
estamos cómodas.
Estamos al lado uno de la otra.
Eso me impresiona, eso me impresiona mucho.
Impresiona mucho.
Sí, sí, es algo así como un impresionismo que me da. Me da un impresionismo.
Yo no sé si ahí el término va.
Pero impresionismo.
Pero hay un término, sí, que es relacional. El
pero si no va, no importa.
En la música.
Lo ponemos. Melissa Moya, bueno, actriz, bailarina.
Locutora, publicista, hornea brownie, pinta, de todo. Un poco,
sí,
el Melissa.
Sí. Productora Melissa Moya, buen día y bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
Bonjour, mes amis de Rouverlis.
Très bien.
Je suis très contente aujourd'hui parce que nous allons découvrir un mouvement artistique très intéressant, très magnifique, l'impressionnisme.
¿Cuánto tú duraste practicando eso?
Oye, ¿y en chino cómo sería?
Qué bien.
Ni hao, ni men. Jin tian, woman hui, shuo. Pero no sé cómo se dice impresionismo en chino. Todavía.
Ay, tú te pones a preguntar y te respondieron.
Ahí está políglota.
Ella está estudiando chino ahora.
Sí,
chino,
sí, mandarín.
Melissa siempre está activa, como renovándose, aprendiendo. Bueno, cerebro, eso me gusta.
Siempre está conectada.
Pero estamos hoy con francés porque es que el impresionismo surge en dónde.
En Francia,
entonces hoy nosotros vamos a dar un pequeño paseo por Francia y vamos a conocer un poquito de este estilo. Yo quiero que nosotros recordemos que hemos estado dando durante todos nuestros episodios aquí en Camino al Sol un recorrido por los diferentes estilos musicales. Uh-huh. Hemos pasado por el Renacimiento, que es humanista, luego por el Barroco, recuerden que era un estilo bastante cargado, ornamentado, mucha polifonía. Luego teníamos el Clasicismo, que se desarrolla en un crecimiento de clases sociales, donde hay un estilo más formal, la música es más elegante, melodías más cantables. Y lo último que vimos fue el Romanticismo, uh-huh, donde hay un tiempo más libre, una expresión de los sentimientos. Entonces, pues hoy nosotros continuamos con lo que sigue, que es precisamente el impresionismo. Y antes de, recuerden que nosotros tuvimos un examen la última vez.
Entonces, sí, no lo recuerdo. Sí, sí.
Antes de, para retroalimentar y poder entender la diferencia entre lo que vamos a escuchar de la música del impresionismo con lo que ya hemos visto, vamos a escuchar un fragmento, el número uno, donde tiene tres fragmentos musicales. Un minuet de Bach del Barroco, luego una sonata de Mozart, Clasicismo, y luego Liebenstraum de Liszt en el Romanticismo. Yo creo que ahí pudimos apreciar como esa evolución.
Sí.
Exactamente. Entonces ahora nosotros vamos a ir a un movimiento que es un poco más complicado y que no tuvo tantos expositores como nosotros quisiéramos. Sin embargo, sí dio pie a una nueva gama de estilos que ya surgen en el siglo XX. Este movimiento, el impresionismo, nace en Francia a finales del siglo XIX. Yo quiero que ustedes recuerden pinturas de Monet, quiero que ustedes recuerden en ese estilo, o sea, en la pintura recuerden que los contornos no estaban definidos, que todo era más difuminado, uh-huh, y que se buscaba una libertad creativa mayor y se buscaba evocar lo que realmente veían las personas. Entonces, esto mismo en la música también tiene... lo que está pasando en la sociedad tiene una repercusión. Y dentro de la música, el estilo va a buscar romper con lo tradicional. Va a buscar una creatividad todavía mayor. Va a buscar unas armonías que ya no van a resolver, que van a ser más disonantes. Y va a buscar explorar las posibilidades que tiene los instrumentos. El autor del impresionismo a nivel musical viene siendo Claude Debussy. Y yo quiero que escuchen una pieza que estoy segura de que la han escuchado antes. Esto es Clair de Lune.
Claro de Luna.
Y Claro de Luna, esta que escuchamos es interpretado por Daniel Barenboim. Y nosotros podemos escuchar aquí cómo esas texturas dentro del piano, cómo ya son, van un poquito más allá del romanticismo. Van un poquito más allá, donde se nota que hay una exploración mayor del instrumento. Hay un tiempo todavía más libre, exageradamente, en relación al romanticismo, que fue el periodo que había antes. Y también vamos a notar que va a haber una ambigüedad dentro de la armonía. Con Claude Debussy también hubo otros que fueron destacados, como Maurice Ravel, y tuvimos también a Erik Satie. Entonces vamos a escuchar ahora... Un fragmento, no de audio, vamos a escuchar ahora un mensaje que dijo Claude Debussy, y dice: no existe una teoría, solo tienes que escuchar. El placer es la ley. Me gusta la música con pasión, y porque me gusta, trato de liberarla de las tradiciones estériles que la ahogan. es un arte libre que brota, un arte al aire libre sin límites, como los elementos, el viento, el cielo, el mar. En ningún caso debe ser cerrado y convertido en un arte académico. Esto es Claude Debussy.
Déjenlo ser arte libre.
Precioso.
Sí. Wow, qué lindo. Y aquí en el impresionismo vamos a ver que hay una mayor, un mayor énfasis en buscar el placer del sonido como fin último. Y se busca romper, ya no me importa que la armonía cumpla unas reglas. Ya. Lo que me importa es lo que estoy oyendo de cómo suena. Y vamos a ver que los títulos de las piezas evocan imágenes. Por ejemplo, esto que oímos de Claro de Luna se llama así, pero lo que él está tratando de transmitir, ¿qué es? Lo que dice el título de la pieza. Y asimismo, pues ya las piezas también van teniendo más nombre, como antes eran sonata número tal, en tal tonalidad, sí. Ahora ya son un poquito más personales. Ya desde el romanticismo, de hecho, eso estaba pasando. Vamos a escuchar ahora la número 2, que es un fragmento de Trois Gymnopédies, la número 1, de Erik Satie.
Un momentito, profesora, pero, porque aquí claro. Estamos en producción.
Estábamos hablando de aumentarte el salario, Rey.
Sigan en ese pensamiento.
O darte un día libre. No, no podemos eso. Ahí va. Uy, qué lindo.
Eso está lindo.
Esta pieza como tan lindo, sencilla, sí,
nos quedamos ahí.
Sí, hermosa,
sí,
hermosa.
Me gusta. Y fíjense algo, va a pasar algo con las armonías, y es que lo que yo mencionaba ahorita de que no van a concluir tanto como antes. Nosotros hemos hablado en alguna ocasión sobre la tonalidad, que cuando tú tienes una serie de sonidos que giran en torno a una nota central, ya en este movimiento tratan de quitarle peso a esa nota central, que no se sienta una resolución. Por ejemplo, en eso mismo que oímos, pam, 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 pum, tin, tum, tin. Cada vez que se hacen esos dos acordes, tú no sientes que hay como una resolución a una tónica.
No.
Entonces, esto también es muy propio del impresionismo. Se busca romper todo eso y despertarte un poquito más de algo inesperado. Entonces, Erik Satie, a propósito de esta pieza que estamos escuchando, es también precursor del minimalismo. Y aunque él es destacado en el impresionismo, él abarca también otros estilos. Y luego más adelante vamos a hablar un poquito más de él. Ahora, yo quiero que escuchemos un fragmento de una pieza de Maurice Ravel, que es el otro destacado del impresionismo. Y esta, por ejemplo, vamos a ver lo de los títulos evocativos. Esta se llama Juegos de Agua o Jeux de Eau. Esta es la interpretación por Marta Agrich. Y vamos a ver si suenan como Juegos de Agua. Nosotros vemos, a mí me fascina el impresionismo, y no solamente se manifiesta en, yo puse ejemplos de piano, luego más adelante vamos a ver ejemplos con otros instrumentos, pero en el piano podemos apreciar mucho ese tema de las texturas, eso que yo le decía de que no hay contorno, de que los límites están muy difusos, se usa mucho pedal en ese periodo, o sea, se ligan mucho los sonidos, tú no sientes como cuando termina un sonido y empieza el otro, sino que todo está demasiado unificado, demasiado junto, como está difuminado, sería la palabra.
Difuminado, sí.
Difuminado, exacto. Y pues esto ha sido nuestro paso por el impresionismo. Gracias por invitarme hoy y aprovecho para darles un pequeño aviso. importante. Uh-huh. Y es que a partir del próximo martes 13 de febrero, los martes y jueves de 3 a 4 p.m. vamos a estar impartiendo unas clases de teatro y canto en el Follow Me School, en Arroyo Hondo. Para los niños de 7 a 11 años. Así que ustedes, si tienen niños de 7 a 11 años que quieran entrar pues en esta dinámica, pues ya saben.
Es martes buenísimo.
No tienen que ser estudiantes. No tienen que ser. No tienen que ser estudiantes del colegio.
Martes y jueves. Iniciando correcto. Este martes.
Correcto.
¿A qué hora? ¿Aceptan niños 50
de
plus?
De 3 a 4 p.m.
De 3 a 4 de la tarde.
Yo puedo llegar con mi método de aprendiendo a tocar con los deditos. No.
En este no.
En este no. Mira, gracias de verdad, Melissa, por tus temas y la forma en que los abordas para que lo podamos entender. Muchísimas gracias. Gracias.
Precioso el segmento de hoy. Por cierto, sí. A mucha gente le gustó el examen.
Nos quemamos todos, pero por lo menos se divirtieron.
Por lo menos se divirtieron. Que eso es importante.
Mira, y aunque nos vamos rápidamente. Y aunque nos vamos, me gustaría mencionar rápidamente que la jornada de evaluación para los niños que hemos estado mencionando aquí del doctor Miguel Cotes, pues fue un éxito esa jornada.
Qué bueno, sí.
Muchas
bueno.
personas llegaron al lugar abarrotado y qué bueno, pero qué linda labor y qué literal. Bueno que la gente lo está aprovechando, sí, así
bueno,
es, así.
Sí,
bueno.
eso es muy, es bueno destacarlo. La jornada, bueno, pues concluye hoy. El pasado domingo fue el día de evaluación donde, uh-huh. bueno, pues mucha gente con muchas necesidades fue. De hecho, tuvieron que poner un poquitito de orden debido a la gran cantidad de personas que asistió.
Sí.
Qué bueno que todo se llevó a cabo de la mejor manera posible y durante toda la semana. Entonces, se han estado realizando las diferentes cirugías.
Así es.
Esto es una labor de amor que ya 30 años ha estado desarrollando la Fundación Renacer
y
junto con el MACLA.
Y conversamos con ellos
con
la
el doctor
pasada.
Cotes
qué
a
bueno.
propósito. Qué bueno. Ay, esas son de bueno. las noticias buenas que hay que, sí, que, sí, hay que sí. compartir.
Felicidades por ello.
Mira, y agradecer a todos los Camino al Sol oyentes que han estado conectados con nosotros, que han estado, como nosotros, regalando sonrisa y pastelitos.
Ah, ¿me gusta?
Sí, ¿me pastelitos gusta? También.
Eso saben hacer amigos.
Sí. Gracias por los pastelitos.
Así es. Bueno, pues llegamos al final de nuestro programa el próximo lunes y el universo sigue conspirando. Si usted quiere y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
Ahí nos vamos con una interpretación que se dio en un homenaje, un tributo que se le hizo a Santana. Y esta es la versión que hacen en honor a él en ese concierto en vivo, Juanes y Tom Morello. Por una belleza. Así nos vamos.
Hasta el lunes.
Lindo día.